arde y está el país en vilo.
Para los que no están enterados, pues resulta que el senador Barreda de Campeche, pues de pronto ya se pintó. Bueno, ahí estamos otra vez. Una disculpa, vuelven los hados. Curiosamente, en estas horas algo siempre pasa, pero bueno, son quizá el calor, yo creo. Disculpe usted. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta.
De 3 millones de pesos, los gobiernos de México y de Baja California Sur han rehabilitado durante 2024 un total de 36 centros de salud y unidades de especialidades médicas de Los Cabos, La Paz, Comondú y Mulegé, para que los grupos prioritarios que carecen de toda derechohabiencia reciban atenciones en espacios mejor acondicionados. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Oye, ¿quieres ir por un helado?
Es que no puedo, tengo tarea.
¿Sabes por qué no quiso salir contigo? Porque te falta onda. Métete esto y vas a ver cómo te cambia la vida. Solo te pido tu tiempo, tu salud, tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, bro, gracias.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Tú tienes el flow.
Oye, espérame. Si quieres, vamos el sábado.
Infórmate. Llama a la Línea de la Vida.
Gobierno de México. Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
De estas interrupciones técnicas totalmente ajenas a nuestra voluntad, a nuestras intenciones de que tenga usted una transmisión nítida y clara, pero bueno, son cosas que suceden siempre en programas en vivo. Hoy saludo a nuestro compañero que se integra a nuestra plática, dada las circunstancias que le platicábamos, ¿no? Hace unos momentos empezó, ya se estaba como que percibiendo, ¿no? Por parte de Morena decían ellos, y de una manera jactanciosa, ¿no?, de que ya tenían los 86 votos necesarios. Acuérdense que tenía la posición, pues los votos suficientes para parar, los 43 supuestamente comprometidos para frenar esta iniciativa de la reforma judicial, que tiene consecuencias pues muy importantes, y que seguimos muchos, no todos, ¿no?, pero sin comprender por qué la prisa, por qué esa urgencia de al vapor aprobar una reforma tan importante, cuando pues tienen todo el mundo, todo el tiempo del mundo. Dejan fuera a la presidenta electa para que pueda ella también intervenir y confeccionando una reforma que se requiere. Nadie duda que se necesita una reforma al Poder Judicial, sobre todo integral, y hay muchas injusticias, hay muchos abusos, hay pues corrupción, todos sabemos que hay muchas cosas, pero esta verdadera prisa acelerada de forzar y desplegar una serie de ofrecimientos, amenazas, porque se supo por todos lados, para obtener que dos de los, uno, por lo menos necesitaban uno de los 43 que traicionara a un Iscariote, y salió no uno, sino dos. Hoy saludo a nuestro colaborador y amigo y compañero, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, que ya lo había comentado antes.
Así es, querido Armando, pues gracias nuevamente por esta pues breve reseña de lo que estamos viviendo hoy, martes 10 de septiembre. Es definitivamente una fecha triste para los que buscamos que este país tenga un contrapeso efectivo entre sus poderes, una democracia más sólida, y lamentablemente estamos nuevamente en una situación de partido hegemónico con mayorías legislativas apabullantes, y yo no sé cómo es que hay ciertos sectores, en este caso mayoritarios de la población, que piensan que eso es una buena idea. Eso es una pésima idea, no es un tema que lo diga yo, simplemente vemos la historia como los regímenes que no tienen esos contrapesos, pues estamos siempre ya a merced de voluntades, caprichos, mesías, tropicales o no. Cuando vemos esta situación en el Senado de un bloque opositor que se antojaba difícil la hazaña, pero bueno, si hubiese una disciplina tal que no se dio de votar en contra en bloque, y ya vimos que se resquebrajó en el punto débil de los Yunes, una familia que ha tomado rehén al estado de Veracruz hace ya varios años, y pues componendas que ya lo habíamos inclusive platicado, como dice Armando, yo también había leído el tema de cómo iba a pedir licencia el hijo para que entrara el papá, había un tema de un orden de aprehensión, y bueno, son temas inconfesables que se tienen que decir simplemente por una cuestión crítica. No es posible que en temas de prisa, en temas de simplemente decir yo tengo esta mayoría política y la voy a ejercer a ultranza, y luego con esta situación de arrogancia vemos cómo la implementación misma de esta reforma, que es un verdadero galimatías, se va a atorar. Yo creo que ahí, al no haber una legislación secundaria, no obstante que ya está aprobado esto, recordemos que todavía falta la aduana, que es realmente, yo creo que será un mero trámite de los 17 estados que necesitan también aprobar la reforma, pero bueno, vemos que ya esta situación no quiere admitir críticas, ni diálogo, ni absolutamente nada, Y es lamentable porque entonces parece que estamos ante presencia de un poder legislativo como hace muchos años no se veía, de levanta dedos, levanta manos, sin capacidad de crítica, sin capacidad de meterle mano. En el caso del Senado, que es el cuerpo colegiado más importante que tenemos en este país, ¿cómo es posible que se pueda dar un Senado de pechito, como dicen coloquialmente,
Sumiso, sumiso, esa es
completamente,
la...
completamente sin una voz propia, simplemente de crítica? Todavía en la Cámara de Diputados hubo reservas, hubo discusión, y en el Senado simplemente fue literal un trámite. Yo hago votos para que podamos ver más allá de las obvias limitaciones de esta reforma y la manera en la que se va a poder aterrizar, Armando, porque ese es el gran tema. Yo creo que aquí todavía el tema del Poder Judicial, que ha hecho paro, que ha estado viendo la manera de cómo tener esto simplemente con una visibilidad que no se había dado. El Poder Judicial siempre había sido un poder relegado, y ahora que está en la palestra, este tema de la elección por voto popular me parece que es algo que el propio también Arturo Saldívar, cuando estaba en contra, ¿no?, de todo esto, ya lo había expresado, creo que de manera bastante clara, y bueno, vemos que ahora ya no es así, pero decía que no era la fórmula para simplemente tener un poder judicial también con muchas situaciones de limitación, caprichos también con decisiones, y vemos campañas que yo no espero, digo, no me imagino cómo va a ser una campaña en un juez vendiendo o queriendo obtener votos. ¿Qué van a hacer? ¿Simplemente van a ofrecer sentencias a modo? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a ofrecer en un
No,
tema de una elección?
hay quien dice, y gente, la verdad, que tú creías que tenía cierto nivel, que esto le llama democracia. Esto no es democracia, esto es una sumisión total, ¿no? La democracia es un poder legislativo, expresa lo que siente, no lo que le ordenan. Que
Claro.
cuando concedí yo, no tiene que ver esa época con la que estamos viviendo. Estas, las repercusiones que esto va a tener aún son insospechadas. Ya de por sí las reacciones a nivel no solamente nacional, de la industria privada, de las inversiones, de los diferentes medios nacionales e internacionales, pues muestran esa preocupación pues totalmente justificada, porque esto va a retraer, ¿no? Y a inhibir. Con toda razón, las grandes inversiones, ya hay 35 mil millones de dólares, que no es poca cosa, que está en pausa. Se habla de que sí hay mucha inversión que está ahí, pero son inversiones que ya estaban ahí, que se están reinvirtiendo, pero no hay nueva inversión. Hay un tipo de cambio que se jactaban de que pues estaba muy fuerte y posiblemente pueda aguantarse un ratito más, pero hay que también señalar que el tipo de interés que ofrece México aún es atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, cuando quieras transformarlo a dólares, pues va a costar un poco más. Entonces, va a tener que haber análisis muy profundos de invertir y lo que va a pasar en el T-MEC. Y repito, lo que más llama la atención, esta urgencia desesperada por quererla sacar ahora como un regalo a López Obrador, es la verdad, eso es lo que se hizo. Un regalo, lo dijeron ellos mismos. ¿Por qué le quitan también ese margen y ese compás de decisión a la actual presidenta electa, que ya no tendrá de dónde ni para dónde hacerse? Creo que ahí es una pregunta que a ver quién contesta.
Sí, es definitivamente un tema complicado porque no solamente marca pauta, presupuesto, discurso, reforma. El presidente saliente entonces está con una capacidad de maniobra mucho, muy reducida, como no se había visto antes. Me parece que la presidenta que entrará el 1 de octubre va a tener a un país con mayores problemas que ni siquiera se habían vislumbrado en los últimos meses, y creo que fue producto de estas prisas, fue producto de simplemente decir, tenemos esta mayoría y qué, y así lo hacemos, les guste o no, y qué. Pero recordemos que la votación del 2 de junio o el 1 de junio fue el tema de una elección presidencial. No se votó para un Congreso Constituyente, no se votó para estar... Estamos en presencia de otra constitución, Armando, en muchas situaciones respecto de la República que hemos formado los ciudadanos con muchos, muchos esfuerzos estos 24 años que han pasado desde la transición inicial del poder presidencial. Ahora estamos volviendo un círculo. Queremos, ¿no?, el apéndice a la Secretaría de Gobernación, el IFE, ahora INE. Queremos ya el INEGI, no, pues va a ser ya parte, ¿no?, de función pública. En fin, todos estos contrapesos, todos estos organismos autónomos, este tema de la reforma judicial es la primera, es la piedra de toque en cualquier régimen democrático. Cuando se empieza a mover el tema de la judicatura y que el gobierno federal, a través de su presidente, está interviniendo de esta manera, es grotesco cómo pensar que la democracia no está sufriendo. Por supuesto que está sufriendo, Armando.
Justo. Pues dicen que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Lo que es evidente es que el país había llegado ya a un punto en donde se veía que quedaba poca mecha, que estaba ya a punto de explotar y que estaba muy cerca hasta ya de un levantamiento social. Lo que estamos viendo es una revolución que la única diferencia es que se hizo de manera pacífica. Tampoco es diferente en nada a lo que nos han venido prometiendo o han venido anunciando que iban a hacer en este vertiginoso cambio de régimen que duró 6 años y que, si hacemos memoria mes tras mes de lo que hemos venido presenciando en estos últimos 6 años, la verdad es que se vio perfectamente claro desde el principio el objetivo y a qué iban. Y en esta incredulidad de, como bien dijiste, la mitad de los votantes que perdieron la oportunidad de participar en las elecciones, y luego los que participaron se quisieron comprar la idea de que venía una candidata moderada al régimen y que no iban a pasar estas cosas, pues la verdad es que no era más que un deseo expresado, porque los indicios estaban ahí muy claros. El Poder Judicial necesita ya de manera muy urgente una reforma. Lo que lamentablemente estamos viendo es que la reforma que se está implementando pues no ataca los problemas de fondo que tiene este poder, y sino muy por el contrario, le quita la protección a las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, mientras que concentra el poder en un poder judicial elegido por el pueblo, este ente pues amorfo, ¿verdad?, y manipulable, que ahora vamos a empezar a ver política en la elección de jueces, que tienen que ser imparciales y que, si bien han fallado en ser comunicativos y en exponer por qué ellos tienen que ser un poder sigiloso y un poder silencioso, pues ahora lo están pagando con la propia existencia del poder. Y desgraciadamente los circuitos locales y estatales, pues están, que son los que verdaderamente han mostrado mayor corrupción, pues no se está viendo que se vaya a poder controlar. Siguen intactas las instancias de los ministerios públicos y las fiscalías, que bueno, algunos, digamos, representantes del poder, como es este senador Noroña, pues él dice que lo tienen presente y que es lo que sigue. Y no nos queda más que esperar que ahora que tienen todo el poder, pues sean magnánimos y sean realmente congruentes con que lo lleven a cabo, ¿no? Porque verdaderamente yo no veo que haya otra situación.
Jesús Corral.
Pues mira, yo no puedo argumentar en contra de lo que Eduardo y Justo han dicho, pero también hay otro tema que también es muy importante derivado de todo esto, y es la incertidumbre de lo que México va a representar como una oportunidad de inversión para el extranjero. La prueba más fehaciente de esto es el tipo de cambio, cómo se ha brincado y ya brincó abiertamente la barrera de los 20 pesos y de seguir así no hay ninguna objeción para que siga subiendo, para que siga debilitándose el ex superpeso ficticio que llegamos a tener por ahí hace algunos meses y que pues de superpeso no tenía gran cosa. Por un lado, creo que ese miedo o esa pausa que hay de la inversión extranjera, no solo de la norteamericana, sino la europea y la asiática hacia México, creo que va a impactar los mercados económicos domésticos e internacionales, por un lado. Y por otro lado, también ha servido de una gran cortina de humo de la que poco se está hablando, que es el perfil de Andrés Manuel López Beltrán para dirigir los rumbos de Morena en el futuro. Creo que estas dos cosas son muy importantes y dada la importancia también de la reforma del Poder Judicial, como que se están quedando rezagados, pero ameritan un estudio muy serio las dos cosas, porque las dos también van a impactar a este país de manera muy importante a partir de ya.
Coincido.
Hemos platicado ya con el magistrado Farías. Vamos a ver qué nos dice después de estos mensajes el magistrado, después de que había pues una ligera esperanza de que esto se pausara, por lo menos hasta febrero en la siguiente legislatura. Sin embargo, esto va a correrse de una manera extremadamente acelerada, lo que demuestra que no es tanto la reforma, sino es el complacer al legado que pretende dejar el presidente López Obrador, sin duda alguna, y ahora pues la dinastía, ¿no? Regresamos en un momento, no se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Gracias por permitirnos acompañar este día.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Esta temporada encuentra en Interceramic el piso más duradero en formato 60x120. Además, arma tu combo de baño o cocina con descuentos de hasta 20% o a meses sin intereses. Aprovecha, visita tu tienda más cercana y encuentra simplemente lo mejor. Válido en productos seleccionados hasta el 30 de septiembre del 2024. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en tienda.
JaboNewsToday.com. JaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Sumérgete en un mundo de serenidad y rejuvenecimiento en Amura Spa. Disfruta de tres servicios de lujo que te transportarán a un estado total de relajación. Y lo mejor de todo, esta oferta especial está disponible exclusivamente para los residentes de Los Cabos. Solo presenta tu INE vigente y obtén un precio especial. Reserva ahora a través de WhatsApp al 624-317-2340 y regálate el bienestar que mereces.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
JaboNewsToday.com. JaboNewsToday.com. Subscribe for free.
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias,
invita a las personas interesadas a contribuir a la investigación legislativa y al orden jurídico del país a la primera edición del Premio Nacional de Investigación Jurídica y Legislativa.
Fecha límite hasta el 15 de septiembre del 2024.
Informes en premiosedip@diputados.gob.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, le damos la más cordial bienvenida al magistrado Farías, Eduardo Farías Gasca, quien ya hemos tenido el honor de tenerlo en otras emisiones. Y lo saludamos con mucho gusto, magistrado, buenas tardes. Y bueno, pues se esperaba de alguna manera que un voto que se necesitaba pues iba a ser pues peccata minuta para una fuerza contundente que ya se demostró en la Cámara Baja y ahora en la Cámara Alta. Usted, como magistrado, ¿cuál es su primera impresión de lo que estamos viendo? Porque todavía no se da la votación oficial, pero todo el mundo ya, pues, sabemos lo que va a pasar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos a toda tu audiencia. Sí, fíjense que nosotros, pues como juzgadores, realmente no lo veíamos así, tal vez porque pues nuestra escuela, nuestra formación es diferente, ¿no? Nosotros somos gente de carrera y pues no lo veíamos así, que con esa facilidad se movieran esos votos, pero bueno, parece que así es. Y que esto ya se encamina a aprobarse el mismo día de hoy. Y pues después pasaría a las legislaturas de los estados. Así es.
Que pues prácticamente tienen 20 de los 17 que se necesitan, ¿no?
Así es, sí, tienen también mayoría en las legislaturas de los estados. Entonces, pues ya estaremos a la espera a ver de qué acciones vienen en lo subsecuente. Seguramente se van a generar muchas acciones jurídicas en función de pues la gran cantidad de actores interesados que hay en este tema, en lo que implica, en lo que significa, y pues también a ver qué es en las organizaciones, la organización de juzgadores a la que está, en las que estamos afiliados.
¿Qué es lo que prevé? ¿Qué es lo que cree que pueda suceder inmediato en los próximos meses en cuanto a las reacciones que tendrán, sobre todo sus compañeros del gremio, de los magistrados en particular?
Sí, yo, bueno, lo que preveo, supongo que sucederá, es acciones jurídicas en función de que pues se habla de que el procedimiento no ha sido totalmente ajustado a las normas, el procedimiento legislativo, porque recordemos que hay diferentes criterios en relación al fondo de la reforma constitucional. Pues hay criterios ya de la Corte que pues pueden cambiar también en cualquier momento, ¿no? Porque los criterios pues se van ajustando a los momentos históricos. Entonces, hay criterio que la reforma constitucional de fondo no admite juicio de amparo o algún medio de defensa en sede nacional, pero que el procedimiento sí lo admite. Entonces, seguramente se van a ver diversas acciones en relación al procedimiento. Yo creo que es lo más inmediato, porque pues de todo lo demás, seguramente las protestas. Estamos precisamente viendo ahorita qué sucederá con las protestas, porque pues una vez aprobado esto, habrá que ver ya pues qué impacto pueden o no tener. Nosotros la idea siempre ha sido no afectar a la población lo menos posible. Entonces, pues veremos qué decide la organización. Pero lo que yo preveo, como decía, es eso, las acciones jurídicas que se van a presentar en función del procedimiento, ¿no? De la forma en que se ha llevado el procedimiento. Así es.
Eduardo Tapia.
Sí.
Gracias. Pues de hecho, el tema que mencionaba era la implementación misma de la reforma, porque como el magistrado no me dejará mentir, no existe una legislación secundaria al efecto, todavía falta la parte de esta implementación que se antoja muy complicada. Ya lo hemos platicado en otros programas respecto de simplemente la logística de la votación, las personas que van a acudir el día de la votación, con tantas y tantas opciones para una lista casi, y eso es en Baja California Sur, ¿no? Una serie de boletas. Ahora recordemos que en el caso de Ciudad de México, que son muchas más posiciones, pues ahí estaríamos en presencia de algo que era un libro prácticamente de entregarle a cada elector. El costo es prohibitivo. El tema del INE, ya lo habían expresado, que esto es un costo de una elección intermedia. Y me parece que, además de la parte de presupuesto, todavía está lo que menciona el magistrado respecto de lo que se puede hacer todavía, conforme al marco jurídico actual, ¿no? En cuanto a los procesos legislativos, porque hay suspensiones respecto del proceso, no tanto contra la reforma constitucional, porque no procede el juicio de amparo, pero sí en contra de este proceso legislativo que no se ha seguido y que inclusive fue notificado, pero bueno, estas suspensiones también en su momento cuando estaba en la Cámara de Diputados, todo esto pues simplemente las dejaron de lado, ¿no? Entonces sí es lamentable, antes de que usted entrara, señor magistrado, veíamos cómo de manera, creo yo, muy miope, el bloque mayoritario simplemente está dándose esta reforma porque puede. Y el hecho del ejercicio y del símbolo de cualquier poder público no es la posibilidad de hacer o realizar algo, sino es la posibilidad de refrenar algo, de ser prudente, porque el hecho de que yo pueda hacer algo no quiere decir que entonces lo deba hacer. Y esto lo están haciendo inclusive sin un Congreso Constituyente convocado para el efecto, porque realmente están trastocando temas muy sensibles de nuestro país.
Justo.
Gracias, Armando. Sí, le quería yo preguntar al magistrado, ¿qué tan posible es argumentar que esta reforma es regresiva en tema de derechos humanos? Porque tal como lo comenta Eduardo, no porque sean una mayoría, aunque fueran todos completos, van a poder reinstalar, por ejemplo, la esclavitud en México, ¿no? O quitarle el voto a las mujeres o cosas que ya se han logrado en tema de derechos humanos. Yo siento que la reforma en los términos en que se está planteando ponen en gravísimo riesgo los derechos humanos. ¿Qué tanto este argumento se puede plantear y se puede actualizar? Esa sería la pregunta.
Sí, muchas gracias. Sí, no, por supuesto, se actualiza, es muy claro que se actualiza, porque miren, recordemos que en la reforma de 1994, ¿sí? Lo que se estableció fue precisamente la carrera judicial, porque antes de ello los jueces y magistrados eran designados por los ministros. Esto implicaba en gran medida, pues, una injerencia política en los criterios de los jueces, lo que trastoca los derechos humanos, el derecho humano del acceso a la justicia. Esto se rompe con la reforma del 94 y empezamos lo que es la carrera judicial. Y lo voy a decir con unas palabras muy coloquiales. Con la carrera judicial, cualquier hijo de vecino, como el que les está hablando, puede llegar a juez, como lo logré yo, sin conocer nunca durante toda mi trayectoria a ningún político. Cuando se filtran tanto persona del pueblo a los lugares de jueces, pues la justicia llega a ser más real hacia las personas enfrentando al gobierno, porque no tienes ningún tipo de compromiso político con el gobierno. Con esta reforma, ¿qué pasa? Necesariamente alguien que quiera acceder a este puesto tiene que ser del conocimiento de uno de los tres poderes en sus más altas esferas, porque allá los van a designar para ser candidato. Porque si de requisitos hablamos, los requisitos los van a cumplir, puedo hasta decirte que millones de personas, porque son muy simples los requisitos que vienen en la Constitución, en la reforma. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? Necesariamente una selección de unos supuestos comités, pero esto ya va a ser político, porque ya no va a ser tu esfuerzo, tu dedicación, tu conocimiento de los derechos humanos. Eso necesariamente te va a traer un problema de acceso a la justicia con la gente. Lo explico súper breve. ¿Por qué? Porque habrá una gran cantidad de casos, o bueno, yo diría una menor cantidad de casos, que le va a interesar a cierto sector político gubernamental que se resuelvan en tal sentido. Y ahí es donde van a incidir en estos nuevos jueces que tengan esa cuestión política o esa inmersión política. Pero, ¿qué va a pasar con esa otra gran cantidad, que van a ser la mayoría, de asuntos que no le van a interesar al gobierno ni un sector político cómo los resuelva un juez? Esos ya van a quedar a criterio de ese juez, pero ¿qué creen? Que esos jueces, una, no van a tener carrera judicial, no van a tener preparación, dos, van a haber invertido en una campaña legal o ilegal, van a querer recuperar eso. Todo esto nos va a llevar a un retroceso porque va a haber, en la impresión de justicia, porque va a haber más corrupción. ¿Sí? Definitivamente nos va a llevar a un, porque se va a partir en dos, como les decía, los casos que le interesan al gobierno va a haber línea, y si no, te vas. Y los casos que no le interesen al gobierno ni a ninguno de los actores políticos fuertes, pues ya van a ser el negocio del juez, podría verse de esa manera. No digo que todos los jueces lo vayan a hacer, pero seguramente es, o sea, aquí recordemos que se trabaja con directrices que van normándose en función del sistema mismo, y este sistema no blinda esa cuestión, sino al contrario, la prolifera. Un juez que hace una campaña, pues necesariamente va a querer, o sea, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Luego, ¿cómo lo va a recuperar? O sea, si en los juzgados no se maneja un peso de presupuesto. Entonces, ese es donde es regresiva para la gente.
Sin hablar de
que es muy, muy peligroso.
Sin hablar de la logística que va a implicar. En fin, muy complicado. Esperamos volver a tener esta conversación con usted próximamente, porque pues está empezando a conformarse esta nueva fisonomía de nuestro país, sobre todo en el tema judicial. Y ya no tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo totalmente pues abierto a la diversidad de diferentes formas de pensar. Con el Poder Judicial se cierra esta pinza y ahora sí que a ver qué nos va a deparar el destino. Yo le agradezco, como siempre, magistrado, y lástima que el tiempo se nos termina, pero esperamos que próximamente volvamos a hacer contacto con usted.
Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Hasta luego. Buen día.
Gracias. Es el magistrado Eduardo Farías Gasca, de la Ciudad de La Paz. Tenemos que hacer una pausa y vamos a escuchar a una de las senadoras de Baja California, bueno, a la senadora de Baja California Sur, que tenemos dos, una de Morena, que es Lucía Trasviña, y Susana Zatarain. Regresamos. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Volvemos.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
Para celebrar el bicentenario del Senado, recordemos que en 1828 aprobó el Tratado de Límites entre México y Estados Unidos para lograr el reconocimiento internacional como país libre, soberano e independiente. De esta manera, México buscó consolidar la unidad, la paz y la seguridad, así como afirmar su estatus como Estado-Nación. Senado de la República.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
El nuevo Dodge Attitude cuenta con un imponente diseño frontal y lateral con líneas de carácter robustas que hablan de su atractiva potencia. Te brinda un diseño tanto deportivo como tecnológico que te elevará a otro nivel de manejo. Dodge Attitude 2025 llegó para demostrar tu actitud. Ve por el tuyo. Visítalos en carretera Transpeninsular, kilómetro 25.5, zona Palmilla, o comunícate al 624-164-6400. Síguenos en redes sociales como Mainstream del Toro BCS.
Bueno, y esta es la primera impresión de Susana Zatarain, la senadora del Partido Acción Nacional en el Senado de la República hace un momento.
Hola Armando, muy buenas tardes. Saludo a todos los cabos con mucho gusto desde la Cámara Alta, desde el Senado de la República, en uno de los días más importantes para México. Un día donde el país nos pone a prueba a la oposición y por supuesto estoy del lado correcto de esta historia. Decirles que por supuesto que esta reforma es un engaño, es un fraude de dimensiones históricas que quiere convertir al elector en un tonto útil de la captura judicial. Esta reforma está llena de disparates y ocurrencias y además le costará decenas de millones de pesos a los mexicanos. En fin, yo estoy aquí presente, firme y preocupada. ¿En qué va a pasar ahora que un grupo de ciudadanos se oponga a que las grandes mineras o un grupo hotelero corrupto dañe nuestros recursos naturales? ¿De qué lado estarán los jueces cuando busquemos el amparo? ¿De los ambientalistas o de los financiadores de su campaña? ¿O cuando el gobierno comete un atropello como hacer una obra sin permisos o quiere expropiar una tierra de los que nos escuchen? ¿A quién le dará la razón el juez? ¿Al ciudadano o al régimen del que dependen sus futuras nominaciones? Esa es la gran mentira de esta reforma, que los corruptos y poderosos, los abusivos de siempre, simplemente tendrán que alinearse a Morena para seguir influyendo, así como los yunes que el día de hoy traicionaron a la patria, se unieron a Morena y con eso se les exoneró de cualquier delito que hayan tenido. Increíble, pero cierto. Aquí seguimos de pie, con fuerza, representando a Baja California el Sur, representando a nuestro país, a todos los que nos llevaron a esta elección y a tus órdenes.
Eduardo, esta es Susana Zatayen, senadora del PAN en el Senado. Eduardo, ¿algún comentario final?
Sí, creo que la parte importante que nos comenta nuestra senadora es crucial. La reforma trastoca temas del ciudadano de a pie. El juez técnico, el que es producto de la carrera judicial que se viene forjando desde hace ya 30 años de la última gran reforma judicial a fecha presente, no se va a dar. Ya hemos visto que los perfiles que se van a presentar son perfiles políticos, son perfiles que estarán en una primera etapa palomeados por un grupo político y luego por el tema del poder legislativo. Entonces, que reitero, es el tema más importante, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que se tiene que mejorar y bueno, pues ahí está mi apunte, querido Armando.
Gracias, Eduardo Tapia. ¿Algún comentario adicional, Jesús?
Bueno, Armando, pues sí, claro que sí. Yo creo que las desventajas de la reforma al Poder Judicial son muchas, muy variadas. Ya escuchamos algunas de ellas, pero el riesgo de politización es altísimo, al igual que el que va a haber con desplazamientos, con despidos, con improvisaciones, la reducción del número de ministros. Yo creo que incluso los plazos para la resolución de casos judiciales va a ser muy compleja, va a haber mucha corrupción, ya se señaló que va a haber mucha corrupción. Creo que va a ser uno de los puntos más tristes a destacar. Y yo creo que no hemos visto bien las dimensiones de lo que va a suceder, de lo que realmente puede suceder. Puede ser una de las peores marcas que puede tener este país en ese sentido.
Gracias, Jesús Corral. Y bueno, antes de irnos, por supuesto, ayer comentar, se llevó a cabo el tercer y último informe del profesor Oscar Lex, presidente municipal de Los Cabos. Y vamos a compartir con usted algunas frases, algunos fragmentos de este informe. Adelante, ahí en cabina.
Mejorar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Para este propósito, en este último año de administración invertimos 186 millones de pesos generando beneficios para casi la mitad de la población del municipio. Construimos la línea de conducción del Pozo 4 de Cabo San Lucas. Instalamos 325 tomas domiciliarias en la colonia Valle del Cabo. Realizamos un estudio geofísico para los pozos 5, 6, 7, 8 y 9 en Cabo San Lucas. Rehabilitamos el pozo Eureka y realizamos la perforación y exploración del pozo 5 Chaparro en el Salto Seco. Realizamos la perforación y exploración del pozo 6 Estrella 2 en Salto Seco. Reparamos el acueducto de polietileno en 21.5 kilómetros del corredor turístico. Construimos la línea de conducción de agua de 1.95 kilómetros en la colonia La Ballena. Construimos el primero y segundo circuito de agua potable de 1.800 tomas domiciliarias en la colonia La Ballena. Primera etapa. Construimos el segundo circuito de agua potable y 3.600 tomas domiciliarias para la colonia La Ballena, segunda, primera y segunda etapa. Realizamos la interconexión de Ánimas Bajas, llevamos a cabo la conexión de alcantarillado de saneamiento de la colonia 5 de febrero en San José del Cabo. La obra de reposición del tramo de acueducto 1 sobre el corredor turístico y trabajamos en la perforación exploratoria del pozo centro en el arroyo Salto Seco. Hoy, la nueva planta desaladora de Cabo San Lucas, que generará 250 litros por segundo para abatir en gran parte el rezago del suministro de agua, será una realidad. Hemos colocado ya la primera piedra de esto, de esta, y se avanza en la obra, en la construcción. Es importante comentarles que el día de mañana concluimos en una sesión de cabildo, concluimos los últimos temas de este compromiso que tenemos con la desaladora. Y de ahí ya le corresponde a la empresa echarle ganas y terminarla en el tiempo que ellos han destinado para ello.
Para el 2026, pero también habló del plan de desarrollo urbano, justo tú estuviste ahí atento.
Es correcto, Armando, y quienes nos escuchan se estarán complacidos, espero, de enterarse de que una vez más el alcalde empeña su palabra y compromete la autorización ya de la actualización del PDU y también del programa parcial de desarrollo urbano del TESAL, que son pues un principio muy importante para que la planeación a nivel municipal, que como hemos dicho reiteradamente, de punta a punta se encuentra detenido, causando graves y permanentes daños a la habitabilidad y a la viabilidad futura de nuestro destino. Esperemos que en estas poquito menos de 3 semanas de 15 días hábiles, ¿no?, que quedan ya 13 días hábiles, esperamos que se dé este dictamen, aunque, por ejemplo, hoy ya pidió licencia la secretaria de la Comisión Edilicia de Planeación Urbana, Irene Galindo Román, y bueno, ya había pedido licencia también Lince. O sea, no pueden ni siquiera terminar el periodo al que les fueron encomendado, ¿no? Ya tú lo viste ayer en el informe, pues la mitad de los regidores no asistieron. Es decir, qué pena que está sucediendo esto en el municipio donde más ingresos está habiendo en términos económicos y el crecimiento por encima de la media nacional, ¿no? Cuando deberíamos de ser lo contrario y un ejemplo, estamos siendo un ejemplo de... pues pedimos licencia temprano, dejamos las cosas a medias. Esperemos que
y van por los intereses personales, que es lo que decíamos al principio del programa, la clase política cada vez pues se sigue ganando a pulso, pues, como una de las clases dentro de nuestra sociedad más